lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana te acompaña Cultura en Diálogo. Cultura en Diálogo, con la conducción de Betty Piñeiro, para compartir gastronomía, artes, historia, lenguaje, celebración de festivales, música, tradiciones y mucho más. De 9 a 10, con Betty Piñeiro, Cultura en Diálogo, por Tupambaé.
En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Cultura en Diálogo en este día viernes 24 de octubre. Son las 9:10 minutos de esta jornada con temperatura de 24 grados 4 décimas y la humedad del 46%. Un viento. Viento bastante constante y que va a registrarse a lo largo de esta jornada. Proviene del nororeste con una intensidad de 18 kilómetros por hora. A esto se debe que estamos un poco despeinadas. Vamos a culparla al viento en este caso. Estoy en compañía, acá por lo menos en el estudio, con Lucía Jiménez. Pero también hay varias chicas que están acompañándonos desde la carrera de productor
y director para y radio y televisión.
Director de radio y televisión, ahí está. Bueno, ya escucharon, ¿eh? Está allí. Ella es Lucía Jiménez, que va a hacer honor a presentar a esta actividad que vamos a realizar en conjunto con la carrera, justamente. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida.
Bien. Hola, hola a todos ahí. Del otro lado.
Hacemos streaming de paso. Bueno, experiencia nueva, primera, ya lo habías hecho en radio.
Ya lo había hecho, pero así como práctica nomás.
Por ejemplo, ¿qué radio?
No, y la radio del Montoya.
Ah, bueno, bueno. O sea que algo de idea tenemos. La posición frente al micrófono, la apertura, abrir la boca. Nos decían mucho las fonoaudiólogas, ¿eh? Así que estamos, bueno, con Lucía. Ella vino con sus compañeras de tercer año.
Sí, sí, sí.
¿A qué pertenece esta práctica que vienen a realizar en esta jornada?
Bueno, es una práctica profesionalizante externa que nosotros tenemos que hacer durante los 3 años de duración de la carrera. Tenemos que hacer prácticas profesionalizantes internas y externas. Esta sería parte de la externa para radio.
Bien. Bueno, estamos con material que nos han proporcionado justamente desde la producción. Hoy decimos, tenemos producción y todo, ¿eh? ¿Qué nivel? ¿Con la compañera?
Priscila Arzamendia.
Priscila Arzamendia, bien.
La mejor compañera.
Si elegimos algo, compré mi todo, ¿eh? Bueno, y también está la profesora Mirta Procopiú acompañando esta actividad. Y después vamos a incorporar a nueva gente que va a ser honor de acompañarnos en esta jornada de viernes. Son las 9:13. Bueno, y les contamos que en esta jornada estamos celebrando de manera especial el Día Nacional del Diseñador. Y qué casualidad, porque bueno, justamente se habilitó una carrera en Oberá que tiene que ver con el diseñador textil. Así que enhorabuena. Y dice que en momento de esa fecha, de 1966, en que se graduó la primera diseñadora gráfica argentina, Aide Strimater, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Y su graduación marcó el inicio formal de la enseñanza académica del diseño gráfico en Argentina, una profesión, que antes se aprendía en forma empírica o artesanal. Pero tenemos otra fecha importante, Lucía.
Premio Nobel de la Medicina. El médico y científico británico Alexander Fleming recibió el Premio Nobel de Medicina de 1945 por su descubrimiento de la penicilina para combatir bacterias que provocan enfermedades. Fleming descubrió la penicilina por accidente. Notó que un moho había contaminado una de sus placas de Petri y estaba matando las bacterias a su alrededor.
Bueno, y es importante que también cuando la historia trasciende en nombres, porque si decimos así, Rosa Parks. ¿Quién es Rosa Parks? pero tenemos que destacar que era una etapa difícil, no se mezclaban blancos con personas de color. ¿Qué casaría decirlas de color cuando en realidad es un color que se mantiene? Como dicen, ustedes los blancos se ponen colorados cuando tienen vergüenza, cambian la piel, no sé, cuando están con oxígeno van cambiando a otro tono. Y sin embargo nosotros decimos, nosotros digo, en el sentido de los blancos, personas de color a las personas que tienen la piel oscura. Hoy estamos hablando del fallecimiento de Rosa Parks, a los 92 años, murió en la ciudad estadounidense de Detroit. La activista, que fue símbolo de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos, en diciembre de 1951 había sido detenida en la ciudad de Montgomery, en Alabama, por negarse a ceder el asiento a un joven blanco en autobús. Rosa Parks fue la primera mujer estadounidense velada en el Capitolio de Washington en honor reservado a figuras nacionales. Esta gran mujer, justamente cuando viajaban en colectivo, debían ir o a los asientos de atrás o directamente parados. Debían ceder el asiento ya sea a jóvenes, adultos, mujer, varones, no había distinción. Pero sí esta cuestión de segregar, porque era de color, decimos así, entre comillas, ¿no? Así que bueno, fíjense el cambio, una simple mujer que se negó a dar el asiento y que después fue velada en un lugar reservado para las figuras nacionales. Pero aquellos que nos encanta ver la luna, las estrellas, tenemos también una fecha especial para esto.
Día Nacional de la Astronomía. La efemérides recuerda ese día, pero de 1871, en la que se inauguró en Córdoba el primer observatorio astronómico de la Argentina. Se realizan visitas turísticas al observatorio. El Observatorio Astronómico de Córdoba fue el primero en Sudamérica y contó con otros instrumentos enviados desde Europa en pleno siglo, creo que XIX. Siempre me costó el número romano. ¿Te fuiste
al observatorio acá del Centro del Conocimiento?
Sí, tuve la oportunidad.
¿Sí?
Sí, sí, hermoso.
Me la debo. ¿Cómo estuvo?
Hermoso, es una experiencia.
¿Qué viste en esa ocasión?
Las estrellas, los astros.
Ah, bueno, no, porque a veces convocan y depende del clima, claro, justo, claro. Que no esté nublado, no, que no haya mal tiempo.
Solo astros, astros.
A la luna, y sí. Bueno, cuando llegue la luna llena, yo voy a estar. Si Dios quiere. También hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Astronomía, bueno, lo que decía Lucía, y el crack de Wall Street. 1929, jueves negro en la bolsa de Nueva York, la caída estrepitosa de la bolsa neoyorquina. Es un hecho que da inicio a la gran crisis económica de los años 30. El crack del 29 afectará a la economía de todo el mundo y será clave para el auge de las teorías keynesianas en un mundo que en medio del descalabro económico verá el ascenso del nazismo. Durante esta crisis, alrededor de 13 millones de personas en Estados Unidos quedaron desempleadas y muchas economías del mundo colapsaron en cadena. Fíjense esto, año 1929, lo que comenzaría después esta crisis de los años 30, bueno, comenzó en una jornada como la de hoy. Bueno, y hablando de salud también, algo que nos encanta destacar es la prevención, y esta fecha tiene algo de particular en esto.
Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Se celebra en honor al nacimiento de Jonas Salk, creador de la primera vacuna contra la polio en 1955.
Bien, también se está desarrollando un evento en la Biblioteca Pública de las Misiones, porque hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas. Se conmemora en memoria del incendio de la Biblioteca Nacional de Sarajevo durante la Guerra de Bosnia en 1992, donde se perdieron más de 2 millones de documentos. Un hecho que, bueno, nos habla de resguardar parte de esto que hacemos, la cultura, la memoria, la historia y tantos hechos trascendentales que tenemos a lo largo de los años. ¿Sos de algún equipo en particular, Lucía?
No, soy como neutra.
Para mí que lo puse en aprieto, no quiso decir pero soy de... River, sí. Ah, no, bienvenida, sí, vamos, estamos bien. Bien, porque bien. Hoy también estamos celebrando la creación de un club.
El 24 de octubre de 1857 se funda el club de fútbol más antiguo del mundo, el Sheffield FC, en la ciudad de Sheffield, Reino Unido. El Sheffield FC fue clave en la creación de las primeras reglas del fútbol, conocidas como las Sheffield Rules, base del reglamento moderno.
Uh-huh. Así que bueno, también esta fecha tiene que ver con el fútbol, algo que nos enmarca de una manera particular como país también, pero en este caso tiene que ver con el Reino Unido. Bueno, y en 1260, estamos hablando hace muchísimo tiempo, se inaugura la Catedral de Chartres en Francia, con un estilo gótico, iniciada la construcción en 1194 y que es declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1979. La catedral es famosa por sus vitrales originales del siglo XIII, que se conservan casi intactos y filtran una luz azul única llamada Blue de Chartres. Así que estamos conmemorando también esta catedral, que en algún momento, quién te dice, nos toca conocerla, Lucía, uh-huh. Estaría bueno. Bueno, así que estamos en esta jornada de viernes, son las 9:19 minutos, y la producción ya tiene seleccionada una canción que vamos a compartir con la audiencia, y es la de...
El cosechero de Mercedes Sosa.
A ver, me parece que vamos con la primera. Vamos con la primera, Los de Imaguarí, con Misionero y Guaraní.
Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria, verde selva guaraní. Y quiero decir entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero don Andrés Guasurarí. Vengo a nombrar a Quiroga, pues él escribió una historia mezclando pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar altanero que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio como el Yacyatere. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Para su gloria, este canto en la memoria de su pueblo, y desde aquí voy a cantar con esmero que no ha muerto tu recuerdo, que tu alma sigue viviendo, misionero y guaraní. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte desde aquí esta oración que le enseñó tu viejo pueblo guaraní. Nere manoi ni cocheaba, ei coye mañon divei, por ello amo los mita au purajei, por ello amo los mita au purajei.
105.9 Radio Tupambaé.
Primavera 2025.
Comienzo de espacio publicitario
en la Primavera 2025.
Pagar de manera online en la Agencia Tributaria Misiones es muy fácil. Una vez generado el cupón de pago, se pueden elegir entre más de 20 medios disponibles: tarjeta de crédito, débito, RappiPago, Pago Fácil, Cobro Express, Devin y mucho más. La plataforma de procesamiento de pagos integra tecnologías innovadoras que simplifican los procesos y mejoran la experiencia de pago.
Un buen docente nunca deja de aprender, siempre busca crecer. En la UCAMI entendemos tu vocación y te ofrecemos la posibilidad de dar el siguiente paso hacia un título de grado inscribiéndote a un ciclo de complementación curricular. Te ofrecemos estas propuestas de 2 años de duración, formación en valores y títulos de validez nacional que brinda la UCAMI, como licenciatura en gestión de la educación, profesorado de educación superior en disciplina de tu título de base, licenciatura en actividades físicas y deportivas, traductorado público de inglés. Elegí perfeccionarte, elegí la UCAMI. Inscripciones abiertas hasta el 29 de diciembre de 2025. Más info en www.ucami.edu.ar o por WhatsApp 3765-03-8465. Autorizado provisoriamente por decreto número 1643-12 del PEN conforme al establecido en el artículo 64, inciso C de la ley número 24.521.
Si tenés deudas de la tasa de comercio, este es el momento de regularizarte. Con la moratoria vigente hasta el 31 de octubre podés pagar al contado con bonificaciones y descuentos. Gestioná tu plan de pago en la municipalidad o en el Centro de Atención al Vecino de Dolores Norte. Si querés más info, ingresá a la web posadas.gov.ar. La ciudad que compartimos crece gracias a tu aporte. Tu aporte se nota en la ciudad.
Primavera 2025.
Fin de espacio publicitario.
En la primavera 2025.
Radio Tupambaí te acompaña en todo el mundo. Visita nuestra página
www.radiotupambaé.com.ar. www.radiotupambaé.com.ar.
Informaciones, comentarios, deportes y, como siempre, la mejor música.
www.radiotupambaé.com.ar.
Escúchanos en www.radiotupambaé.com.ar. También en tu celular.
Minutos y aquí estamos entre visitas, personas que nos están acompañando de la carrera de
productor y director de radio y televisión.
Muy bien, bueno, en este bloque tenemos 9 invitados, ellos son de la parte de producción, pero hoy los hacemos parte de la conducción también de Cultura en Diálogo. Nos acompañan Lucía, pero también ahora se incorpora Juan y Méndez, de tercer año de la carrera. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. Qué placer, qué
honor.
Y
además, tengo que decir, estoy acompañada de gente reconocida popularmente a través del canal de televisión estatal. Y bueno, va a ser amena esta parte entonces del programa. Hoy estamos celebrando de alguna manera también esta organización que viene trabajando desde hace un buen tiempo, nuclea a todas las naciones, y estamos hablando de las Naciones Unidas, una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, donde 51 países se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones, por supuesto, relaciones de amistad, promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Bueno, hay hitos que trascendieron para que se dé esta fundación y tiene que ver con lo estructural de la ONU. Vamos a hacer uno y uno acá contándole a la audiencia de qué se trata.
La ONU ha desplegado múltiples misiones de mantenimiento de la paz alrededor del mundo para supervisar el cese de hostilidades, proteger civiles y facilitar procesos de paz.
También impulsó instrumentos internacionales para derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales, lo que ha influido en constituciones, leyes nacionales y sistemas de protección.
En lo sanitario, uno de los logros destacados fue la eliminación de la viruela como enfermedad gracias al esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud, dentro del sistema ONU.
En materia de ayuda humanitaria, las agencias de la ONU han salvado millones de vidas mediante asistencias en conflictos, desastres naturales, epidemias, desplazamientos.
La ONU ha impulsado iniciativas en ciencia, espacio, educación y desarrollo sostenible. Por ejemplo, la década de la educación para el desarrollo sostenible, entre 2005 y 2014, que ayudó a incorporar la educación como eje del desarrollo global.
La ONU y sus agencias colaboraron en la protección del medio ambiente. Por ejemplo, el protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono es citado como un éxito multilateral.
Ha promovido la igualdad de género, los derechos de la mujer y los derechos infantiles. Por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959.
Vaya actividades que ha desarrollado la Organización de las Naciones Unidas y lo que implica el compromiso con diferentes países. Creo que a nosotros nos ha tocado de cerca lo de la capa de ozono. ¿Cuántas veces han escuchado? Hay que cuidar la capa de ozono, no hay que usar aerosoles, no hay que... Y bueno, y ni hablar de la época de pandemia, donde esto de alguna manera se selló protegiéndonos a nosotros también en cuanto a salud. Así que bueno, hoy día también de las Naciones Unidas, que fue fundada en 1945. Y vamos a aprovechar este bloquecito para anunciar una de las canciones que tenemos previstas, porque queremos compartir con la audiencia todo lo que hace a nuestra música regional, música folclórica. Así que los invitamos a compartir ahora.
Ahora sí, el cosechero de Mercedes Sosa.
El viejo río que va cruzando el amanecer con un gran cabalotal, lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha, cosechero yo sé. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y mantarás, prenderá en mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Cosecha, cosecha. ojos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y Montaraz prenderán mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un rayito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un rayito borracho de sueños y amor quiero yo.
105.9 Radio Tupambaé.
Primavera 2025.
Comienzo de espacio publicitario
en la Primavera 2025.
Ahora vas a ganar mucho más. Fortunato trae la trinca. La trinca es la nueva modalidad de la quiniela misionera que premia tu apuesta de tres cifras a la cabeza. Ganás si sale el número completo que jugaste, al revés, anterior, posterior y combinaciones de dos cifras. Muchas opciones para ganar con una sola apuesta. Si no sacó más con la quiniela es porque no le jugó a la trinca. Administra y garantiza Eliplic.
La agenda del ESPEN 2025 incluye las acciones formativas, desarrollos institucionales en los campos de la innovación, la investigación y las prácticas. El ESPEN consolida una política educativa misionera en cada institución y junto a sus equipos humanos. Llegamos con el ESPEN gestionando y siendo parte de sus proyectos. Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones.
Juntos creamos más oportunidades.
Hoy nuevamente vengo a tu casa, Madre del Cielo, Madre de Dios.
24ª Peregrinación a Loreto, con María Camino de Esperanza. Vamos a Loreto, 15 y 16 de noviembre 2025.
Virgen de Loreto, Madre del Señor, escucha mis ruegos.
Su mueblería. Los mejores precios en muebles y artículos del hogar. Distribuidor exclusivo de colchones Suavepar. Envío a domicilio sin cargo. Su mueblería. Ruta 12, kilómetro 4, Posadas. Consultas al teléfono 4455-199. Por precio y calidad, venía Su Mueblería, donde siempre encontrás lo que buscas.
Su Mueblería atiende lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas.
Primavera 2025.
Fin de espacio publicitario.
En la Primavera 2025.
Hay momentos que son para tus amigos.
Para disfrutar en familia.
Pero en todos.
Estás vos.
Estás vos.
Como tu radio.
Que siempre está.
En la Primavera 2025.
Tu Pambaé.
Te acompaña en todas partes.
105.9.
Y 38 minutos. Una mañana movidita estamos teniendo en Cultura en Diálogo, no solamente movida por la visita que tenemos, sino también los temas que vamos a ir desarrollando. Bueno, y en un principio decíamos que hoy es el día del diseñador, día de la diseñadora, y están con nosotros desde la carrera también la especialista, profesora, diseñadora gráfica y coordinadora de Tecnicatura Superior en Gestión del Diseño Gráfico del ISAR, para no hacerlo tan largo, vamos a decirlo así. Y estamos con Aileen Maite Rúa y Agustina Vera, ¿sos vos? Ah, claro, ella no se la va a escuchar, pero esos flashes son de Agustina. Y también está la profesora Lorena Ledisma, justamente a quien presentamos en un comienzo por este día especial. ¿Cómo lo están pasando?
Pero imagínate, felices porque estamos en nuestro gran día. Todos los días es, ¿no? Pero claro, se rememora específicamente.
Bueno, ahí las chicas de producción han hecho una serie de cuestionamientos para dilucidar un poco lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Y una de ellas dice, en este contexto de avances tecnológicos y auge de la inteligencia artificial, ¿cómo describiría el rol actual del diseñador gráfico profesional?
Bueno, ahí está. Es un gran debate y me parece interesante la propuesta de cómo se armó la entrevista, porque realmente es una dinámica interesante a debatir. Uh-huh. Hoy la inteligencia artificial es como una gran competencia para muchos perfiles profesionales. Y uno de ellos, por el mundo obviamente específico de lo visual, uh-huh, es la nuestra carrera, que tiene que ver con el impacto visual. Y sí, la inteligencia artificial va a sacar de cómo es, de vista, digamos, a este diseñador que nosotros estamos formando o no. Uh-huh. Ese es el debate que se plantea. La verdad que hay mucho por hablar, pero hay que entender cómo funciona esto, como para poder no sentirse mal y entender, uh-huh, la dinámica laboral actual. Y la que se proyecta, ¿no?
¿Lo ven como competencia o como aliada?
Yo creo que es una aliada. Uh-huh. Aliada en muchos aspectos. Desde el diseño gráfico sabemos que adentrarnos en entender cómo funciona un prompt y qué es nada más que una base de datos, ¿no? Uh-huh. Ya nos da una gran ventaja real, mucha ventaja, porque la inteligencia artificial en realidad es un cronometrado algoritmo que, uh-huh, te genera imágenes, y una imagen que ya está como estructurada o preformateada. Claro. Entonces, muchos se asustaron en algún momento y, bueno, hasta que se tuvo que, obviamente, especializarse, porque eso es lo que tenemos que hacer. Entender cómo funciona, capacitarnos, y después va a ser nada más una herramienta, no una competencia, creo yo.
Claro.
Después podemos ahondar.
Hemos avanzado incluso ya con la segunda pregunta inaugurada. Igual. Por las chicas. Y desde la experiencia docente, ¿hay un cambio en la forma en que los estudiantes se acercan al proceso creativo frente a este uso de herramientas automáticas de diseño?
Justamente decíamos herramienta y no competencia. Uh-huh. Es así, porque una aplicación, una app actual, podemos hablar antes de un procesador de texto.
Sí.
Y para decir marca, sí, un Word, ¿no? Uh-huh. Y en realidad tiene una inteligencia generativa ahí, no la que nosotros conocemos ahora, que tiene un impacto muy inmediato y muy, claro, rápido y sorprendente para los procesos que hacíamos antes. Uh-huh. Entonces, un Word, que era un procesador de datos, que hay muchas cosas por fórmula que te la va resolviendo, no lo tomamos como inteligencia, ¿no? Pero en este caso, esta herramienta ayuda, ¿sí?, al proceso creativo del estudiante o del mundo de la profesión que tiene que ver con el impacto visual. Uh-huh. Entonces, decía, si es una herramienta, ¿no? Eso se enfoca la pregunta. Y creo que sí, hay que saberlo usar para, sí, sacarle algunos créditos. Ahora, el idóneo o el de fin de semana que se toma un momentico para poder diseñar y hacer un impacto visual y solamente se acuesta o se apoya en la inteligencia artificial, y bueno, va a tener un perfil estético, uh-huh, que es muchas veces detectable, otros no, pero sí sabemos, está mejorando esto desde los programadores de la inteligencia artificial, pero tiene todavía ese sesgo de que es algo estructurado, es una red, digamos, de información muy específica de un, uh-huh, tipo de software, digamos, de una estructura de datos.
Claro.
Y entonces, como herramienta, hay que conocerla para sacar sus frutos. Así como, uh-huh, un Photoshop, que es una aplicación específica de nuestra área, con un procesador de texto, un Word, o una sincronización de muchos datos, como el paquete de esta gran empresa que es Google, ¿no? Que nos, uh-huh, brinda. Es un algoritmo inteligente el,
claro,
que hace vincular el celular con un, uh-huh, smart o con una pantalla de ¿cómo se llama? Electrónica, o con cualquier otro tipo de aparatología que tenemos en el hogar. Uh-huh. Entonces, por ahí nos asustamos, pero por la rapidez inclusive con la que se resuelve las cuestiones operativas que nos brinda esta inteligencia artificial, y eso es por ahí el no, antes teníamos que hacer un trabajo bastante arduo, lleva un tiempo para hacer con esta aplicación. Y ahora como es tan inmediato, es como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué, cómo nos resolvió tan rápido?
Así que bueno, una herramienta más, y aquí tenemos la presencia de Ailén,
comenzando
la carrera, bienvenida nuevamente. Claro, que es de la casa, nosotros vamos a decirle, ya fue parte de...
Yo estuve en todos lados, figurita repetida.
Bueno, pero a ver, está bueno que se repitan las cosas buenas.
Sí, eso está bueno.
Bueno, bienvenida ahora como parte de la carrera de diseño.
Sí, muchas gracias, hoy en este día acepto regalos, dulces, cualquier cosa.
Está bien, me parece muy bien. Puede ser algo a través de herramienta de IA.
Sí, bueno, eso también.
¿Alguna tarjetita hecha de forma especial, digo?
Sí.
Bueno, vos que estás ya en la parte de cursado y incorporando también estas nuevas herramientas, de alguna manera, ¿cómo lo percibís? ¿Te facilita el trabajo? ¿Es parte cotidiana? ¿Tenés que aprender aparte de lo que vas cursando?
Bueno, en estos días de que estuvimos, como es la semana del diseño gráfico, estuvimos teniendo charlas y tuvimos una charla sobre la inteligencia artificial. No sé si usted conoce Estanciero, que es una persona que hace videos en base a inteligencia artificial, y nos estaba comentando. La verdad, a mí me parece una herramienta muy facilitadora a la hora de encarar distintos proyectos, distintos trabajos, ya sea dentro del partido conceptual o dentro del partido gráfico. La inteligencia artificial nos ayuda mucho a poder crear estas cosas que tenemos en la cabeza, poder ponerlo en palabras o también muchas veces en base a las imágenes creadas, también como que logra en cierta parte nomás generar lo que teníamos en la cabeza, como una idea. Pero el rol del diseñador gráfico, que es también un rol más que nada humano, eso todavía no puede suplantar.
¡Qué bueno! ¿No?
Sí, no.
Bueno, a ver, ¿hay una diferencia, creen ustedes, entre... que marca, bueno, esta formación académica frente a quienes crean piezas gráficas sin estudios formales gracias a las aplicaciones? O sea, y, para el que estudia y para el que no.
Claro.
¿Qué diferencias ven en todo caso?
Yo siento que tengo cierta ventaja. Nosotros que estamos dentro de una formación académica tenemos cierta ventaja porque hay una base más que nada sólida en distintos conceptos, como puede ser la fundamentación del diseño, las tipografías que se tienen que usar, también la teoría del color, la comunicación visual en sí. Y esta formación nos permite tomar decisiones con intención y con un mensaje claro, que no sea más que nada algo que lo lleve a lo estético, sino que porque quede lindo, por así decirlo, sino que nos basamos más en el mensaje que queremos comunicar y comunicarlo de manera adecuada, que no se que no haya desinformación, más que nada.
Exacto. Bueno, ¿el público en general valora el trabajo profesional del diseñador o se ha perdido parte de ese reconocimiento?
Y la verdad, siendo sincera, se perdió un poco el reconocimiento, sobre todo porque ahora hay una cierta facilidad en crear, no sé, logos, por así decirlo, o piezas visuales, ya con la inteligencia artificial que vos le pedís y te crea. Pero bueno, o sea, también noto cuando alguien ve un trabajo bien hecho, todo el proceso que lleva detrás. Porque no es lo mismo un logo o una imagen que te crea la inteligencia artificial, que vos tenés que ponerlo en el prompt y encima, si no te entiende, volver a decir, no me entendiste, poné esto, no me estás entendiendo, y así. Que también eso, lo humano que te comenté antes, de charlar y decir, no, mira, me parece que este color iría mejor, también... Lo charlamos nosotras.
Sí. Tengo una experiencia real de esto.
Claro.
Ha logrado exactamente eso que estaba buscando.
Claro, sí. Entonces eso también tiene que ser valorado por las demás personas. O sea, también siento que las personas deberían informarse del servicio que requiere porque, por ejemplo, cuando uno quiere crear una marca, informarse qué es el rol del, o sea, qué rol tiene el diseñador gráfico, el community manager, para también tener una idea del servicio y cómo se lleva a cabo todo el proceso, para no pensar tipo, es una pavada.
Es fácil.
Ojalá.
Es un dibujito nomás.
Sí, no, no.
Y eso puedo acotar algo realmente, que es nuestro enfoque y hacia dónde va nuestro ideario. Cuando vamos formando, vamos haciendo este hincapié y esta motivación y obviamente la capacitación está en función a esto, en que aparecen estas nuevas tecnologías y parece que obviamente que actualmente hay una capacidad fotográfica increíble. Entonces ya está suplantado el fotógrafo, no llamas al fotógrafo porque nosotros tenemos toda la tecnología como para poder hacer un photoshooting total de todo el evento. La verdad, lo que estaba diciendo Ailén, y es lo importante dentro de la formación de la Tecnicatura del Diseño Gráfico, es que ellos, digamos, hacen una investigación exhaustiva, lo pueden comprobar a lo que están haciendo, hay una argumentación, hay una estructura, digamos, que va a dar una secuencia lógica articulada de lo que vos estás viendo solamente en un flyer, en una pieza. Pero para eso conocieron al cliente, conocieron al propietario, conocieron la trayectoria, conocieron cómo es la empresa, el servicio, lo que fuera. Entonces, todo esto que es una investigación que va a argumentar esa pieza gráfica, es por ahí la diferenciación entre un idóneo que agarra, tiene una tecnología o tiene un dinero como para invertir y se ocupa de esto por hobby o por lo que fuera, pero tal vez no tiene la formación académica para darle pie o para darle mucho fundamento y mucha base a por qué esta pieza y por qué no la otra, por qué este color y por qué no el otro, cómo se percibe visualmente, cómo tiene un impacto, si no, por qué, ¿no? Entonces, esto es formarse, es necesario. Hay que saber que la inteligencia artificial tiene una investigación exhaustiva de base. Entonces, entre todo esto, si realmente tenemos miedo o no, o si realmente se sirve o no, o si está humanizado o no, y realmente yo puedo tener un micrófono y hacerme la periodista, ¿no? Pero tengo que
van a faltar cuestiones, seguramente. Bueno,
claro, y ahí viene esto de la formación, a lo que todos hacemos, aunque no es una pelea, sino nosotros creemos que hay que formar para que tengamos un mundo. A ver, nosotros tenemos que comunicar desde la carrera y cualquier profesión, comunicar visualmente de forma objetiva, en una búsqueda de una felicidad colectiva en la sociedad. Es importante este punto. Entonces, tal vez no sabemos si alguien que hace una pieza gráfica un fin de semana, porque no tiene el recurso y tiene la inteligencia artificial y cree que ya está, y para hacer una pieza gráfica hay todo un estudio de persuasión y toda la impronta que pueda tener esa imagen en el público, ¿no?
Bueno, la verdad es un placer compartir este espacio con ustedes. Feliz día.
Gracias.
Diseñador. Hacemos una pausita y enseguida continuamos con más Cultura en Diálogo.
...5.9 Radio Tupambaé.
Primavera 2025.
Comienzo de espacio publicitario
en la Primavera 2025.
En la Agencia Tributaria Misiones contamos con diferentes canales de atención online. Todo trámite o consulta puede ser asistido mediante el 0810-444-5505. Vía Facebook o en el sitio web institucional.
Si todavía no te vacunaste contra el dengue, este es el momento. Acércate a los vacunatorios fijos con tu DNI o carnet de vacunación o saca tu turno a través de Alegramed. No dejemos que el dengue se quede para siempre. Vacunate.
Cuando tú estás conmigo, todo me gusta.
Zapatería Zagarco. Venta de calzados, damas, caballeros y niños. Más de 61 años calzando a las familias.
Vida mía, vida mía.
Marcas como Ringo, Brucap, Alita y muchas marcas más. Muchos pares únicos en oferta. Zapatería Zagarco. En redes sociales, Facebook Zapatería Zagarco o comunicate a los teléfonos fijo 3764-423367. Celular 3764-273466. Zapatería Zagarco, Bolívar 2033 Posadas. ¿Buscas un servicio de internación domiciliaria confiable? Estar Bien SRL es la opción ideal. Cuidadores especializados para adultos mayores, niños y pacientes en sanatorios, domicilios y hospitales. Estar Bien SRL se adapta a las necesidades de cada paciente, brindando atención personalizada en un ambiente familiar y seguro, con disponibilidad 24/7. Para consultas, llamá o escribí al 3764-896271. También podés seguirlos en Instagram y Facebook, @estarbiensrl. Esperan tu consulta por WhatsApp al 3764-896271. Estar Bien SRL. Tu bienestar es nuestra prioridad.
Primavera 2025.
Fin de espacio publicitario.
En la primavera 2025.
105.9 Radio Tupambaé.
Minutos y vamos a aprovechar hasta el último segundo del programa de hoy porque tenemos una llamada con Marta Laclau, quien es responsable del Centro del Conocimiento, ya que se va a estar presentando una obra este fin de semana, comenzando hoy y también va a continuar mañana a las 20 horas. Es con entrada gratuita y se pide solamente un alimento no perecedero para colaborar con la parroquia Jesús Misericordioso. Bueno, está en línea de Marta Laclau, a quien damos la bienvenida.
Hola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por comunicarse conmigo.
Bueno, para nosotros es un placer, sobre todo con esta función, este ballet que vuelve a presentar el Lago de los Cisnes y siempre tiene muchísima gente que acude a ver.
Exactamente. Bueno, primero decirte que soy la coordinadora del ballet clásico, una de las coordinadoras del ballet clásico, que vuelve a presentar, vuelve a llevar a escena este aclamado, decimos aclamado porque realmente fue así, Lago de los Cisnes, una sí. obra de repertorio, es mundialmente conocida porque se lleva adelante en todos los teatros. Y bueno, todo el público misionero, y también contarte que también de otros países y de otras provincias han venido a ver el Lago de los Cisnes, así que estamos felices y lo volvemos a poner a escena para que esté al alcance de todos los que quieran venir a ver y a compartir.
Bueno, además de ser uno de los más vistos, imaginamos que hay un desafío importante para organizar una producción de semejante magnitud.
Exactamente. Bueno, mira, también contarte que todo lo que lleva escenografía tiene 4 actos. Uh-huh. Es una coreografía realizada por el coordinador artístico, Mario Silva, que trabaja acá en el Parque del Conocimiento, y es una obra, la coreografía es una versión de él, digamos, y lleva 4 actos con sus respectivos intervalos. La duración de la obra es de 2 horas aproximadamente. Uh-huh. Y cada acto, contarle al público por ahí que no conoce, a los oyentes mejor dicho, que tiene una escenografía típica de donde se desarrolla ese acto. Después, eso es en el primer acto, después tenemos el segundo acto donde está el famoso lago encantado donde aparecen todos los cisnes. Uh-huh. Luego pasa al palacio en el tercer acto, que tiene también telones, escenografía, utilería, todo eso es parte, digamos, de la escenografía y todo un movimiento escénico donde, bueno, todo esto, digamos, vestuario, escenografía, zapatería y todo lo que lleva a la parte de utilería, porque también cada personaje está caracterizado en la época, ¿no?
Claro.
Todo esto es realizado en los talleres del ballet clásico, así que estoy íntegramente de aquí.
¿Qué mensaje se podría dejar o se deja al público para que acudan a ver la obra, que tienen esta posibilidad tanto hoy como mañana?
Bueno, contarles, y el mensaje para mí fundamental es que es una obra de repertorio mundial que van a poder apreciar íntegramente acá en Misiones, en un teatro precioso como es el Teatro Lírico. Van a poder disfrutar de 30 bailarines en escena, todo un desarrollo escénico, un cambio escénico, es una obra muy mágica. Uh-huh. Y también tiene un mensaje, porque al final de la obra el amor triunfa, como siempre decimos.
¡Enhorabuena!
Sí, por supuesto. Y bueno, y entonces van a, como digo, van a entrar, el público entra en ese ambiente mágico, ¿no? Y realmente se han ido muy felices y han vuelto a pedir esta función. Y nosotros, bueno, es algo que nos llena, ¿no? Porque es para eso que trabajamos.
Claro.
La verdad que creo que van a poder compartir con nosotros este momento. Y también decimos salir un poco de toda la vorágine del día a día y entrar en este, pasar un buen momento. Entonces, y además que no deja de ser importante, tiene una connotación solidaria porque la entrada es libre, pero se solicita un alimento no perecedero para los comedores de la parroquia Jesús Misericordioso, así que no solo van a pasar un buen momento, sino también van a estar colaborando para los comedores.
La verdad que es dos por uno y uno mejor que el otro, digamos, ¿no? Como bien decías, salir de lo cotidiano, salir del trajín, del trabajo, de las actividades, para entrar en este mundo mágico del arte y además aprovechar esta obra que tenemos aquí en Posadas y, bueno, que gran parte de Misiones y otros lugares, como bien decías, ha podido participar. Reiteramos la invitación, entonces, el horario al que deben acudir para hacerse parte de esta obra del Lago de los Cisnes.
Bueno, invitamos a todos el día 24, hoy y 25, el día de mañana, a las 20 horas comienza el espectáculo, siempre se solicita que se acuda, que el público acuda por lo menos 40 minutos antes o media hora antes para poder digamos, para poder ingresar, porque como tenemos la gran convocatoria, para que no se quede afuera,
claro. Más vale, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta conexión, por esta invitación. Felicitaciones por el trabajo que venís realizando. Y en nombre tuyo a todos los bailarines y a quienes forman parte de este gran evento que vamos a poder disfrutar hoy y mañana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y más que invitados, los esperamos esta noche.
Gracias. Estábamos en comunicación con Marta Laclau, quien es la que coordina este gran evento del Lago de los Cisnes. Se va a volver a presentar porque el público lo pide, tanto hoy como mañana. Bueno, y agradecemos a la carrera de producción que estuvo acompañándonos hoy, a la profesora Mirta, a las estudiantes, el gran trabajo que han desarrollado, Julio también, por supuesto, que está en la parte de la operación técnica, y los esperamos para compartir junto a ellos el próximo viernes. Pero el lunes estamos aquí minutos después de las 9 de la mañana con más Cultura en Diálogo.
La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va. Vale.
aquí. Sonrisa con fuerzas milenarias, ella espera Malherida.